Nuestro mundo.
Lleida o Lérida, frito o freído. Las 100 dudas más frecuentes del español nos da la respuesta. Por Nunci López Valencia. La lengua está en constante transformación y con la llegada de Internet y de los teléfonos móviles, los cambios en las nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos se han acelerado aún más. Para resolver las dudas más habituales que tenemos los hispanohablantes a la hora de escribir y también de hablar, el Instituto Cervantes acaba de publicar el libro Las 100 dudas más frecuentes del español. Espasa. Conocer ha estado en su presentación.
¿Nuestra lengua es el castellano o el español? ¿Bacalao está bien dicho? ¿Se dice Lleida o Lérida? ¿Puedo escribir mi nombre como yo quiera? ¿Las mayúsculas se acentúan? ¿Se puede escribir una coma tras el saludo en una carta o en un correo electrónico? ¿Es correcto decir siempre ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, diputados y diputadas? ¿Se puede usar la arroba para referirse a los dos géneros a la vez? ¿Está mal dicho iros ya? ¿Que se hace tarde? ¿Se dice lo he freído o lo he frito?
La respuesta a todas estas preguntas y a muchas otras está en el libro Las 100 dudas más frecuentes del español, Espasa, del Instituto Cervantes, que han elaborado Florentino Paredes, Salvador Álvaro y Luna Paredes, y que es heredero de uno anterior de 2013, titulado Las 500 dudas más frecuentes del español.
A través de sus casi 200 páginas, este manejable libro de bolsillo, que tiene un precio de 14,90 euros, ofrece información importante sobre el uso correcto y recomendado de nuestra lengua y nos invita a reflexionar sobre ella.
Elaborado con el máximo rigor y sencillez posible, según Florentino Paredes, coordinador de la obra, el libro pretende ayudar a resolver aquellas dudas que se consideran más frecuentes en la comunicación escrita y también hablada en español. Para ello se han basado en la doctrina y las normas de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española y han rastreado la información sobre usos normativos de las principales obras de referencia para cualquier hispanohablante, como la Ortografía de la Lengua Española de 2010, el Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario Panhispánico de Dudas, entre otra mucha bibliografía.
Con todo ello, los autores han hecho un importante trabajo de selección, síntesis y contextualización para aclarar las dudas más persistentes para los hispanohablantes en el uso cotidiano del lenguaje. El libro está estructurado en forma de preguntas y respuestas y en él se resuelven 100 dudas, aunque al incluir en cada pregunta casos parecidos y otras dudas posibles relacionadas, en realidad se tratan más de 1.600 cuestiones sobre el buen uso del español, explicó Paredes.
Ciudadanos y ciudadanas, correcto pero redundante. La obra se organiza en 10 capítulos, el primero de ellos bajo el epígrafe Dudas generales, en el que se resuelven dos cuestiones concretas. ¿Cuál es el nombre de la lengua, castellano o español? Resolviendo que ambos nombres son sinónimos e igual de válidos y correctos. ¿Y dónde se habla el mejor español o castellano? Para la que se concluye que no existe un país, región o ciudad en donde se hable el mejor español.
A este respecto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, indicó que no se trata de afirmar dónde se habla mejor, sino quién lo habla mejor. Tan legítimo es el español que se habla en España como el que se habla en Ecuador o en Andalucía. Precisamente para Montero, una de las virtudes del español es que mantiene su unidad como lengua al margen de las variedades que nos enriquecen. Por ello, dijo que todos debemos mantener la cohesión y utilizar todo lo mejor posible el idioma.
Los siguientes capítulos del libro abordan dudas sobre pronunciación, ortografía, puntuación, escritura de los números, abreviaciones y resaltes tipográficos, el género y el número, el verbo, la construcción de las frases y el léxico y el significado de las palabras.
En ello se resuelven cuestiones como, por ejemplo, si hay que decir... ¿Me voy de viaje a Lleida o me voy de viaje a Lérida? Lo indicado en este caso, señala el libro, es la segunda opción, porque el resto de la frase está en castellano. Y lo mismo sucede con Girona o Gerona, con Ourense u Orense.
Preguntado por este asunto, Paredes indicó, no obstante, que en casos de topónimos con dos denominaciones se prefiere la denominación que tiene tradición asentada en España a usar la denominación del lugar o el país al que pertenece. Aunque dejó claro que en el libro no se vierten las opiniones de sus autores, sino la doctrina de las instituciones.
Sobre el uso reiterado de expresiones como ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, o diputados y diputadas, el libro indica que son correctas, pero pueden resultar inadecuadas por redundantes, y no se deben estar repitiendo constantemente. En la lengua debe primar la economía. Es un error estar permanentemente utilizando los dos géneros porque va contra la comunicación. La lengua debe ser inclusiva y explicitarse de alguna manera que ninguno de los dos géneros quede excluido. Puede usarse una vez al principio y, en todo caso, una al final, pero que no se repita constantemente, dice el coordinador del libro.
La arroba y los signos de exclamación e interrogación. ¿Y qué pasa con la arroba? ¿Podemos utilizarla para referirnos a los dos géneros a la vez? Según el libro del Instituto Cervantes, no es correcto usar la arroba como recurso para simplificar la doble mención de género, porque la arroba no es un signo lingüístico. Además, se apunta que su uso puede dificultar la comprensión, por ejemplo, al no ser posible su pronunciación en audiolibros o en programas de audio para ciegos. Igual sucede cuando se utiliza la letra X para este mismo fin, que plantea los mismos problemas de agramaticalidad y de pronunciación que la arroba.
En el apartado relativo al verbo se resuelven dudas como si es correcto decir el pescado lo he freído o lo he frito. Y el libro está imprimido o está impreso. Pues bien, ambas formas valen en cada caso, así que ya sabes, puedes decir he freído un huevo, aunque suene raro. Eso sí, cuando lo utilices como adjetivo no puedes decir este huevo freído está muy bueno, sino este huevo frito está muy bueno. Y en el caso de impreso, mejor decir las obras impresas serán subastadas próximamente, en lugar de las obras imprimidas serán subastadas próximamente.
A diferencia del libro de estilo de la lengua española, según la norma panhispánica, ESPASA, presentado por la RAE el pasado mes de noviembre, que también trata de resolver las dudas más frecuentes de los hispanohablantes sobre el uso de la lengua, el del Instituto Cervantes no tiene un capítulo específico sobre la comunicación digital, pero aborda cuestiones relacionadas con este tipo de comunicación a lo largo de sus diferentes capítulos.
En este ámbito se resuelven preguntas como si se pueden escribir solo los signos de afirmación o de interrogación de cierre, y la respuesta es que sí, pero solo en los textos digitales, como los chats o WhatsApp, por su brevedad y por la dificultad que entraña en ocasiones encontrar los signos de apertura en el teclado. Lo hemos aceptado porque no es por desconocimiento, sino porque es complicado localizar el signo de apertura. Pero son usos solo aceptables en ese modo de comunicación. En otros usos no es aceptable esa licencia, aclaró Paredes.
Trabajar más en el ámbito educativo. Esta primera edición de las 100 dudas más frecuentes del español tiene una tirada de 5.000 ejemplares que la directora editorial de ESPASA, Ana Rosa Semprún, espera que se agoten pronto y haya que hacer muchas más ediciones. Destacó la gran acogida de este tipo de libros, lo que demuestra, a su juicio, el interés de la sociedad por escribir y hablar correctamente, y animó a que los libros como este lleguen a los colegios y universidades.
El coordinador del libro subrayó que en el ámbito educativo hay que trabajar bastante para mejorar el buen uso de la lengua entre el alumnado. Hay que desarrollar una conciencia lingüística en el ámbito educativo, más allá de la ortografía, sobre todo en que esté bien expresada la idea y puntuados los textos para transmitir bien lo que se quiere decir. En ese ámbito es en el que hay que hacer máximo hincapié, insistió.
En tono jocoso, Florentino Paredes tiene la esperanza de que, después de los libros, las 500 dudas del idioma español y las 100 dudas del idioma español, llegue un tercero titulado El Español sin dudas.
¿Qué edulcorantes y azúcares añadidos consumen los españoles? Agencias SINS. En plena guerra contra el azúcar, investigadores españoles han examinado los principales grupos de alimentos que contribuyen a su consumo, como refrescos, yogures, chocolates, helados, cereales y mermeladas.
En las últimas décadas, los estudios han puesto en evidencia que una ingesta excesiva de azúcares añadidos tiene efectos perjudiciales para la salud, ya que contribuye al aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad y a un mayor riesgo de diabetes.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió unas recomendaciones sobre el consumo de azúcares añadidos en niños y adultos y acordó limitar su consumo a menos del 10%, indicación firme, e incluso a menos del 5%, indicación condicional, de la cantidad de energía diaria.
Una nueva investigación liderada por expertos de la Universidad CEU San Pablo y la Fundación Española de Nutrición analiza la presencia de azúcares añadidos y de sus sustitutos habituales, los edulcorantes bajos en o sin calorías, en 1.164 productos entre los principales grupos de alimentos consumidos en nuestro país, con datos del estudio ANIVES, Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España, que evalúa la ingesta de energía y el aporte a la misma de los alimentos y bebidas que consumimos.
En la actualidad, los productos procesados y ultraprocesados son una de las principales fuentes de azúcares añadidos de nuestra dieta, y el incremento de su consumo en los países desarrollados, incluyendo España, ha sido significativo en los últimos 20 años, explica a SINC María de Lourdes Samaniego Baesken, autora principal del estudio y profesora adjunta en la CEU San Pablo.
Entre los productos analizados, un 42% incluyó algún tipo de azúcar añadido y el 10% presentó edulcorantes en su lista de ingredientes. Únicamente un 5% de los productos declararon contener azúcares y edulcorantes de forma conjunta.
Los resultados pioneros en España y publicados en la revista Nutrients revelan que los edulcorantes bajos en o sin calorías están presentes en el 100% de las bebidas carbonatadas sin azúcar, en el 89% de dulces, como caramelos y chicles sin azúcar, en el 45% de las bebidas de soja y en el 18% de los yogures y leches fermentadas.
Por su parte, se encontraron azúcares añadidos en el 100% de los refrescos azucarados, el 96% de las bebidas energéticas e isotónicas, el 100% de los productos de panadería y pastelería, chocolates y helados, el 96% de los cereales de desayuno y barritas de cereales y el 89% de las mermeladas.
Llama más la atención el contenido en salchichas y otros productos cárnicos y en los derivados del pescado. Así, los autores observaron la presencia de azúcares añadidos en el 86% de las salchichas y otros subgrupos de productos cárnicos, tocino, chorizo, etc., y en el 14% de los derivados del pescado. Los edulcorantes bajos en o sin calorías también estaban presentes en el 8,5% de las salchichas y otros productos cárnicos.
Además, las legumbres y frutas en conserva presentaron un 78% y 63% de productos con azúcares añadidos, respectivamente, mientras que solo el 10% de las hortalizas en conserva evaluadas lo hicieron.
En cuanto a las comidas listas para el consumo, se vio que el 61% de los productos evaluados contenían azúcares añadidos. Igualmente, los aperitivos analizados tenían azúcares añadidos en el 8% de los productos. Por último, en salsas y condimentos, el 57% de los productos evaluados contenían azúcares añadidos.
Los principales tipos de edulcorantes identificados fueron el acelsufame K, la sucralosa, el aspartamo y el ciclamato. Los tipos de azúcares añadidos más usados en los productos evaluados fueron la sacarosa, la dextrosa, el jarabe de glucosa fructosa, el caramelo y la miel.
Nuestros datos muestran la diversidad de grupos de alimentos que incluyen estos ingredientes, añade Samaniego. La principal limitación que encontramos fue la ausencia de los niveles o cantidades añadidas de cada uno de ellos en el etiquetado, ya que la legislación europea no obliga a dicha declaración.
Seguros, pero falta información. La industria alimentaria ha incrementado el uso de edulcorantes en alimentos y bebidas como sustitutos del azúcar en los últimos 30 años. Esto ha sido así porque los consumidores se han concienciado sobre la reducción en la ingesta de alimentos ricos en este ingrediente.
Aunque la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y la evidencia científica disponible avalan su seguridad en los niveles añadidos de estos aditivos alimentarios, los datos relativos al consumo de los diferentes tipos de edulcorantes y azúcares contenidos en los alimentos y bebidas comercializados son limitados.
Es más, estos datos no se encuentran recopilados en las bases de datos de composición de alimentos, las cuales deberían ser actualizadas periódicamente e incluir los edulcorantes y azúcares añadidos para facilitar su evaluación y seguimiento en las encuestas nutricionales, concluye Samaniego.